RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a nuestro episodio de Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECASEN, para la UNAD y para todos nuestros amigos a nivel nacional e internacional. Sabemos que nos están escuchando desde muchos sitios, sabemos que estamos en un momento histórico a nivel mundial, complejo, pero asimismo queremos traer buenas noticias. Creemos que es un momento para ser optimistas, para tener la mente positiva, no dejarnos meter de pronto en los momentos complejos, aunque sabemos que estén pasando, pero este es el momento para decir, oiga, yo me voy a levantar y voy a tener mente positiva porque esa es la actitud que debemos reflejar todos los que tenemos esa mentalidad de salir adelante. Y ese es un llamado para todos, sobre todo para nuestros grandes amigos que de pronto están en un momento de pronto de angustia. ¿Listos? En primer lugar, quiero llamar a mi querida gran amiga Juliet Alexandra Barón Bayona, que nos está acompañando desde aquí, desde el estudio. Mi estimada Juliet, bienvenida.
Ay, muchas gracias, Gus. Muy amable. Estoy contenta de poderlos acompañar el día de hoy y como tú dices, sí, esta es una oportunidad que tenemos, no tanto pues también como para compartir con la familia, ¿no?
De, sí, total.
Estrechar esos lazos familiares en estos momentos de crisis. Uh-huh. Entonces, esa es la ventaja y esa es la invitación que les hago a todos los radio escuchas ahorita.
Próximamente tendremos nuestro episodio de Viva Televisión. Bueno, el tema del día de hoy es gestión, estrategias de gestión de la crisis y la continuidad de negocio, pues colocándole el apellido ante el COVID-19, pero pues esto es algo que va más allá. Sobre todo porque la crisis es algo que siempre pasa. Uh-huh. La crisis, imagínate, Juliet, según lo que dicen, es sinónimo de oportunidad.
Así es.
¿Cómo lo ves? Aquí es donde empiezan las buenas noticias, oportunidades. Uh-huh. Y para todos, sean empresas, sean familias, sean gobiernos, seamos todos los que tenemos que ver algún momento de nuestra existencia, un momento crítico, para eso es que tenemos que tener esa frente, esa mente en alto, ¿cierto? Sobre todo tener fe, sea en Dios o sea en quien usted quiera creer, y también para que podamos poder mirarnos en un futuro. No es un momento de caernos, de asustarnos, de dejarnos llevar por la desesperación. No, siempre las crisis pasan, unas más grandes que otras. Las organizaciones las tienen, caen y vuelven y se levantan cuando tienen esa buena energía y sobre todo la calma, la tranquilidad y la capacidad de formular estrategias. Y aquí, bueno, voy a ilustrarlos un poquito sobre lo que nos ha motivado a la realización de este episodio. Y es efectivamente que en coherencia con la pandemia del COVID-19 y entendiendo su impacto en los múltiples escenarios de la sociedad, donde los gobiernos han tomado medidas de protección social, estableciendo cuarentenas, toques de queda, cierres temporales de parques y demás escenarios públicos y privados, como escenarios deportivos, culturales, de esparcimiento, instituciones educativas, entidades y empresas, así como la paranoia de las familias que se traduce en el aprovisionamiento desmedido de productos de consumo cotidiano, el resguardo en los hogares y los trastornos correspondientes en la oferta y la demanda, muchas personas y empresas se ven afectadas porque su actividad laboral y por lo tanto los ingresos económicos se ven reducidos. Y me surge una pregunta que de pronto pues teníamos programada para mi gran amigo Ariel, pero pues en este momento se excusa porque tuvo que atender otra situación, y es que ¿cómo debemos gestionar el negocio en estos momentos de crisis? Lo primero, como yo les decía, es no dejarnos llevar de la mentalidad negativa. Eso sí, y me disculpo que haya colocado esa palabra, a mí me gusta siempre hablar en positivo. Es decir, siempre tener mentalidad positiva.
Positiva.
Aquí ya empezamos a hablar de neurolingüística. ¿Sí? Y sobre eso es que recogiendo un poco los pasos y revisando lo que acabamos de mencionar, volvemos al término de esas nuevas tendencias y nuevas naturalezas de las crisis. Fíjense, el año pasado, 2019, para quienes nos escuchen en otros años más adelante, en el año 2019 hubo un momento complicado cuando se empezaron a presentar diferentes tipos de manifestaciones contra el gobierno. Uh-huh. Y llegó un momento en que cuando todos en la ciudad, por lo menos acá en Bogotá, entramos en paranoia que se nos van a meter, que ya se nos van a entrar, que nos van a saquear la casa. Y fíjense que fue más el escándalo, más el escepticismo de pronto. Y de pronto yo le agregaría también otra palabra, y es esa especulación. Uh-huh. Y yo creo que ese es el término que vamos a hablar ahorita en términos económicos, que va a profundizar mi querida Juliet. Mi querida Juliet, hablando de todo un poquito, hablando de estas situaciones de especulación, y desde el punto de vista económico, obviamente. No me haga caras. Considerando que las dinámicas sociales se transforman, o mejor, transforman el consumo y el ahorro, donde las familias por miedo se aprovisionan, se dan toques de queda, etcétera, etcétera, lo que acabamos de hablar. ¿Esto cómo afecta a la oferta agregada en términos de salarios, precios y el empleo?
Bueno, básicamente, bueno, ahorita hay un temor de todas las personas por el virus. Uh-huh. Entonces, ese temor hace que las personas ahorita empiecen a consumir más en productos básicos de primera necesidad. Uh-huh. Entonces, por el lado de los alimentos o de la canasta familiar, se va a tener un incremento en los precios, ¿sí? Eso ya lo estamos viendo.
Total.
Y adicional, que si lo sumamos lo del dólar, entonces eso también tiene un efecto en la inflación. Uh-huh. Entonces, la oferta agregada va a tener que responder a esa demanda que se está incrementando en estos días.
De acuerdo.
La cuestión es mirar cómo las empresas, si tienen los inventarios suficientes para proveer a la demanda esos bienes y servicios. Uh-huh. ¿Sí? Okay. De primera necesidad, que es lo que estamos viendo.
Ok,
¿sí?
De acuerdo.
Si no, pues entonces, por cuestión de oferta y demanda, los precios van a incrementarse. ¿Sí? Entonces vemos en noticias de que hay supermercados que ya no tienen algunos productos, ¿sí?
Sí.
Entonces, ¿eso qué produce? Una especulación en el medio. Esa especulación se refleja en el incremento de los productos.
De acuerdo.
¿Qué pasa? Bueno, eso es por el lado de la demanda y oferta. En cuanto al empleo, pues vemos de que muchas empresas enviaron a sus trabajadores a hacer teletrabajo. ¿Sí?
Sí.
Pero otras empresas están tomando medidas más restrictivas, como terminación del contrato.
Complejo.
¿Sí?
De acuerdo.
Que eso es lo que, pues, el gobierno hace un llamado a todas las a los empresarios, de que no hagan eso, porque uh-huh. ¿qué pasa? Si la persona no tiene con qué comprar sus bienes, ¿sí? Uh-huh. Si adicional que se están incrementando esos bienes, pues, y si vemos de que eso es una conducta a nivel general,
sí,
¿sí? Pues, a pesar de que haya oferta y no hayan personas quien compre, pues la economía se va a resentir, uh-huh. ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a producir? Pues de que haya una sobreproducción, después tengan que prescindir de empleados. O sea, eso es un uh-huh. efecto dominó,
sí.
¿sí? Entonces, la idea es llamar a la calma tanto a empresarios como a las personas, para que tengan provisiones.
Uh-huh.
Adicional, vemos de que la economía colombiana no tiene, digamos, un soporte de ahorro. Nosotros no somos ahorradores.
Sí, ¿sí? Complejo.
Y eso profundiza aún más a una crisis, ¿sí? Uh-huh. Porque entonces, ¿de dónde vamos a tener nuestros, bueno, de dónde vamos a sacar el dinero, ¿sí? Para provisionarnos en esta época, uh-huh. ¿sí? Y si nos quedamos sin empleo. Sí, es una cosa muy compleja.
Sí.
Sí, entonces es importante que los inversionistas, los empresarios tomen medidas para no generar ese tipo de caos que finalmente termina en una crisis económica, que eso es lo que no queremos.
Ok. Punto clave. En coherencia con lo que acaba de decir Juliet, algunos teóricos hablan sobre esta previsión del riesgo, ¿no es cierto? Y es un paso fundamental o una fase fundamental en la preparación para lo que va a venir en la crisis.
Uh-huh.
Es decir, tener esa previsión. Si ustedes revisan, hace 3 meses más o menos, a principios de enero, se empezaron a dar como las primeras noticias de lo que se estaba presentando en China, ¿cierto? De la cantidad exponencial de las personas que se estaban viendo contagiadas. Y asimismo, cómo se empezó a propagar a nivel mundial. Cuando ustedes observen este tipo de comportamientos que empiezan a tener una, digamos, una trascendencia, que va en crecimiento, sea a nivel global, sea a nivel de pronto del sector de la economía, cerca, sea por ejemplo del ruido que se está emitiendo, a veces, como dice el dicho, ¿cómo es el refrán? Cuando el ruido suena, piedra lleva. Y entonces empieza esa especulación, pero antes de entrar en el caos, que es lo que está pasando en este momento, que se llenan los almacenes grandes, ¿cierto? Que toda la gente está acabando con las existencias que hay allí, y obviamente pues empieza la angustia, y yo lo digo como padre de familia que soy, es esa previsión. Y es cierto lo que acaba de decir Juliet, el tema del ahorro, pero usted me va a preguntar, bueno, pero es que si usted dice ahorrar, ¿cómo me dice que aprovisione desde antes? Pues precisamente no, el ahorro no significa solamente tener plata líquida, ¿cierto? Dinero en efectivo, uh-huh, sino también tenerla en esos productos o en esos activos también, de pronto, que nos puedan representar una satisfacción de necesidades, ¿cierto? O también, pues, que nos puedan permitir paliar o de pronto que sean ese colchón para las situaciones que vayan a presentarse más adelante. Y entonces volvemos al punto. Pues, como dice el dicho, hoy estamos llenos de dichos. Vamos a tener muchos dichos hoy. Soldado advertido no muerde en guerra, ¿cierto? Y entonces es cuando uno se aprovisiona desde antes de que pasen las cosas.
Sí, exactamente. Inclusive ahorita el sistema financiero, a través de la educación financiera, hace la invitación a todos los ciudadanos de que empecemos a ahorrar. ¿Sí?
Correcto.
Y ahorrar no significa, pues como tú dices, dinero, ¿no? Sino ahorrar también en nuestras casas con los servicios públicos, ¿sí? Yo tengo, o yo hago personalmente, un ahorro. Una vez, todas las monedas de 500, de 200, bueno.
Total, de acuerdo.
En una alcancía, mira que eso ayuda a provisionar en casos de emergencias. Uno siempre debe tener una provisión en casos de emergencias, enfermedades, uno nunca sabe. Entonces, es importante como cambiar ese chip de que, bueno, pero el ahorro no me genera nada. Pero en ese caso, si tú haces ese ahorro de monedas, al final del año representa siempre.
Claro,
sí, uno revisa, claro, son 200, 300 mil pesos y, o más, dependiendo del flujo de efectivo que tú tengas a diario, pero eso sí sirve. Entonces, la invitación que yo hago es que siempre debemos pensar en esas provisiones, en esas emergencias, porque uno nunca está exento.
Y mira que lo que tú acabas de decir, yo respeto profundamente a las monedas. Para mí tener una moneda, bueno, suena paradójico, para mí tener una moneda es más valioso que tener un billete. ¿Por qué? Porque tú partes el billete o compras algo, se parte el billete y de ahí se empiezan los gastos, ¿cierto? Y las moneditas, como todos les hacemos el feo, van resultando allá en el fondo de la maleta. Ajá. Y al final de la semana hago ese barrido y las echo en el tarrito. Y sorprendentemente, aunque ustedes no lo crean, uno ahorra un montón.
Sí, no se da cuenta. O sea, la idea es que el ahorro no se convierta en un sufrimiento, sino verlo ya como parte de un hábito.
De acuerdo.
Convertirlo en un hábito. Y es importante, ¿sí? Ya total. Después, cuando uno tenga un mayor flujo de dinero, pues ya invertir en diferentes productos del sector financiero que nos ofrece, no solamente un CDT o una cuenta de ahorros, hay otros productos que inclusive pueden generar mayor rentabilidad, pues depende del riesgo también, ¿no?
Claro que sí.
Pero sí, la invitación es, como digo, nuevamente, a ahorrar para evitar esas situaciones de emergencias, tener ahí un dinero.
En estas estrategias de gestión de la crisis, también hay esos, digamos, esos campanazos o esas alertas tempranas, una palabra muy, muy cotidiana para nosotros, que se basan en la detección de estas amenazas que permiten, digamos, adelantarnos a esas situaciones de emergencia o planes de contingencia, ¿sí? Entonces, dentro de estas alertas tempranas, fíjense lo que acaba de decir Juliet. De pronto, desde los mercados financieros, de pronto el comportamiento de las bolsas, ¿cierto? El comportamiento, fíjense el tema del dólar. Al día de hoy está, ya superó la barrera de los 4.200 pesos, cuando hace una semana estaba en 3.200. Uh-huh. ¿Sí? Estamos teniendo como un panorama previo, pero el asunto, volvemos a lo mismo, es no entrar en pánico. No entra en pánico. El que entra en pánico pierde. Perdemos el control y ahí es cuando perdemos.
Sí, no, la idea es tener como la compostura frente a la situación, hacer caso, porque si las directrices del gobierno dicen que debemos guardarnos en casa, pues debemos guardarnos en casa. ¿Sí?
Exactamente.
Entonces, como dicen, las crisis, y tú lo dijiste más, Gustavo, que las crisis traen nuevas oportunidades. Entonces, la idea es buscar en esa crisis una oportunidad. ¿Sí?
Exactamente. En ese sentido, también esa preparación significa la planeación de escenarios. Cuando hablamos de esa planeación de escenarios, significa mirar las cosas que pueden pasar. Es decir, coloco unas comillas, el que pasaría así. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaría si... por ejemplo, ayer veía una noticia en el noticiero, suena redundante, que un conductor hacía como esa el Casanoticias, algo así, una de esas, me disculpo que no sé el nombre exactamente, y él decía, vea, pero es que si yo soy taxista y ustedes van a cerrar todo, ¿yo cómo voy a vivir? ¿Sí? Y es cierto, es una paranoia pues que es totalmente justificada.
Claro, y más que en Colombia, pues lamentablemente la mayoría de nuestros compatriotas tienen un trabajo informal, es decir, más o menos el 60% de las personas viven del diario.
De acuerdo.
De lo que, entonces, sí, es bastante preocupante la situación a esas personas que les toca parar.
Pero la pregunta no es, ¿me voy a dejar llevar por la angustia? Volvemos a la invitación. Entonces, aquí es donde yo empiezo a contemplar esos escenarios. Primer escenario, el escenario positivo. Voy a buscar alternativas dentro de mis posibilidades. No me voy a poner a inventarme algo raro porque, como dice mi tío Alcibiades, el que se mete en algo grande, se mete en la grande. Considere sus posibilidades, considere sus oportunidades, sus fortalezas, ¿cierto? Y hay que conocer también las amenazas y nuestras debilidades. Uh-huh. Sobre eso entonces, ¿cuáles son los escenarios positivos? Donde yo me veo que efectivamente logre salir de la situación en un momento muy corto. El escenario mediano, y aquí de pronto les hago una invitación a que revisen de pronto sobre esos árboles de decisión. El escenario de pronto como que sí, como que no. Miremos también sobre qué viabilidad hay de que se presente esa situación. Y el escenario caótico, que uno tiene que partir de ahí, uno desde el punto de vista de la estrategia tiene que pensar en lo peor que puede pasar sin dejarse llevar por el susto, ¿no? Y es ver qué podría pasar y cómo actuar legalmente en consecuencia. Quiero hacer una invitación, un saludo a mi gran amiga Diana Figueroa, nuestra líder nacional del programa de contaduría pública de la UNAD, contadora, abogado y experta en todos estos temas, mejor dicho, de planeaciones de escenarios desde el punto de vista de la contaduría. Dianita, bienvenida.
Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por la invitación.
No, tú eres parte del equipo. No es invitación, es parte del equipo.
Hola, ya, Juliet, ¿cómo estás?
Bien, bien, Dianita.
Ah, bueno, me alegra estar aquí acompañándolos.
Dianita esta mañana quedó sorprendida con una pregunta que yo le formulaba aquí en nuestro guión. Y es, tiene su razón de ser y ahorita lo voy a explicar. Comprendiendo que desde el enfoque contable, los estados de resultados de las organizaciones se ven afectados, ¿cierto? O sea, lo que acaba de decir Juliet, una persona que vive del diario, un restaurante, una ferretería, una droguería, sus estados de resultados se van a ver seriamente afectados en ese momento determinado. ¿Qué alternativas podemos formular o pueden formular nuestros empresarios para que dichos resultados sean más eficientes, considerando de pronto pues esos aspectos que tienen que ver con esos análisis de sensibilidad, como para que él tenga esa previsión, esa precaución?
Bueno, es importante recordar que el estado de resultados como tal efectivamente me muestra cuál ha sido el comportamiento o el resultado que ha tenido una empresa en un periodo determinado.
Okay.
Entonces, ¿ahí qué podemos encontrar? Ahí podemos encontrar los ingresos, los costos y los gastos en los que ha incurrido la empresa para poder desarrollar su actividad o su objeto social.
Okay.
Entre esos ingresos, costos y gastos encontramos los que son directamente relacionados con la empresa, que nosotros llamamos operacionales, y los que no.
Okay.
Entonces, una de las cosas que podemos hacer en estos momentos de crisis, como tú me lo preguntabas, es examinar si efectivamente lo que nosotros estamos gastando, lo que estamos invirtiendo en nuestra empresa es necesario. Y okay, empezar a hacer reducciones.
Clave, clave, eso que acabas de decir.
Pero revisar los gastos.
Sí.
¿Gasto nomás?
No, no, porque mira que los costos también toca mirarlos. Más que los gastos, okay, también toca mirar los costos, okay, porque esos son los que me pueden estar afectando.
Por ejemplo.
Entonces, ¿yo qué empiezo a mirar? Si me voy por la parte de los gastos, ¿qué es lo que primero hacen las empresas cuando empiezan a hacer reingeniería? Que uh-huh, eso es lo que llamamos reingeniería.
Reestructuración de pronto también.
Reestructuración. Sí. Empiezan a afectar a la parte del personal, pero no escoger y empezar a hacer despidos masivos porque sí.
Lo que decía Julia de hace rato. Muy
claro,
bien.
Porque uno, eso me va a crear caos. Eso no va a ser posiblemente efectivo y eso no es lo que me está causando el problema. Entonces, okay, yo no clave, tengo que despedir a todo el mundo decir, porque no es necesario. Uh-huh. Entonces, empiezo a analizar si la mano de obra que yo tengo en ese momento sí es la que necesito para poder realizar o desarrollar las actividades de mi empresa.
Okay.
Entonces, puede ser que va a sonar feo lo que yo diga, pero tengo 5 gerentes y solo 2 operarios.
Eso es cómico, pero es cierto.
Sí, entonces, ¿yo para qué necesito 5 gerentes? ¿Realmente los necesito?
Mucho cacique.
Sí.
Es que hoy es el día de los refranes, mi querida Diana.
Eso decían los abuelitos, mucho cacique y poco indio.
Sí, sí,
entonces,
sí,
yo puedo mirar si realmente lo que yo necesito es producir y okay, si estos gerentes de sueldos de 5, 6, 10 millones de pesos me van a generar la producción que yo necesito en la empresa o si necesito contratar más mano de obra especializada.
Excelente
para
punto,
que me puedan producir. Entonces empiezo a hacer ese tipo de análisis, claro, que sí es lo
total,
que necesito.
Totalmente de acuerdo.
La otra es irme por el costo, que aunque la doctora Julia nos decía que de pronto solo mirar gastos, no, el costo es clave porque ahí es donde uno, cuando empieza a hacer ese análisis de los uh-huh, estados, del estado de resultados, empieza a mirar que ahí es donde uno más desperdicia. ¿Por qué?
Clave.
Porque va a desperdiciar en insumos, va a desperdiciar en materia prima. Entonces, puede ser que yo compre mercancía o yo compre materia prima para elaborar algún producto o algún servicio y yo esté teniendo desperdicios innecesarios. O que no haga la suficiente comparación en el mercado de la materia prima y compre una materia prima buena, de buena calidad, uh-huh, pero que la compre costosa porque no tengo una previsión en el tiempo. Entonces, si yo necesito producir algún producto...
Lo que habíamos hablado hace un rato, perfecto.
Estamos coherentes.
Muy coherentes, muy coherentes.
Si yo necesito hacer una producción, yo tengo que empezar a mirar mis estándares y ver con tiempo qué voy a necesitar y empezar a hacer, obviamente, en el mercado el análisis de cuánto me vale esa materia prima, okay, y si la compro, en dónde la debo comprar para poder ahorrar dinero, pero comprarla de buena calidad.
Y con tiempo, que fue lo que acabas de mencionar.
Porque
clave,
es que puede ser que si yo la compro a última hora, tenga que comprar lo que tenga o lo que consiga y la consiga mucho más costosa en uh-huh, el mercado que lo que puedo conseguirla total, si yo hago un análisis total o una previsión de esa materia prima que voy a necesitar.
Ok, muy bien.
La otra cosa que puedo hacer y que puedo determinar, como les decía, son los desperdicios. Entonces, yo tengo que empezar a reutilizar aquellos materiales que estoy desperdiciando de un momento a otro o uh-huh, por ciertas circunstancias que se pueden presentar en la empresa y puedo empezar a mirar si esos recortes o si esa materia prima que yo estoy desperdiciando la puedo reutilizar en elaborar otro producto, otro servicio.
Cierto.
Entonces, mira que ya estoy aprovechando, estoy haciendo uh-huh, un aprovechamiento de esos desperdicios que me pueden generar un ingreso mayor.
Totalmente de acuerdo.
Y la otra que es mucho más importante es, sí, que es una de, digamos que de las circunstancias que más se presentan en las empresas, es que hacen unas compras masivas de inventario uh-huh, y la tienen ahí. Y ese inventario o se puede dañar porque se vuelve obsoleto, uh-huh, o se puede dañar porque realmente no lo tengo bien almacenado, o simple y sencillamente estoy gastando un almacenamiento que no puede ser claro, necesario y estoy pagando un local, una bodega para guardar esa materia prima que no es necesaria. Y uh-huh, puede ser que ni siquiera la utilice en el tiempo pronto. Uh-huh. Entonces, puedo empezar a hacer ese análisis de comprar la materia prima que realmente necesite, cuándo la necesita y para lo que la necesito. Entonces, qué esos son los análisis que puede empezar a hacer el empresario para poder tomar medidas tanto a corto como a largo plazo y empezar a generar ingresos o por lo menos tener unos ahorros que sean bien planeados, bien pensados en la empresa y a largo plazo.
Excelente punto. Julieta, ya pues terminando de pronto nuestro episodio, definitivamente el tiempo se pasa tan rápido.
Volando, estábamos pasándola tan bueno.
Sí. Rápidamente, bueno, teniendo en cuenta que el gobierno también se ha involucrado en la atención de la crisis, baja el precio de la gasolina, disminuye las tasas de interés, aumenta algunos subsidios, como ocurre con los servicios públicos, a mediano y largo plazo, ¿esto qué impacto tendrá en nuestra economía nacional y qué estrategias deberá prever nuestro emprendedor?
Bueno, realmente el gobierno, estas medidas que está tomando es para activarla, para no dejar entrar en crisis la economía, ¿sí? Son medidas de activación económica. Lo que busca es incentivar el consumo. Recordemos que el consumo hace parte aproximadamente del 70% de los ingresos de una nación, ¿sí? Y recordamos con la fórmula del PIB. Entonces, PIB es igual a consumo más gastos del gobierno, más inversión, más exportaciones netas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esa variable del consumo representa el 70% de ese PIB. Entonces, esas medidas lo que buscan es aumentar el consumo como tal.
Okay.
¿Sí? En el largo plazo, pues digamos que vamos a enfrentar dificultades económicas, sí, pero la idea y del gobierno básicamente es seguir estimulando la economía para no llegar a esa crisis, por ejemplo, del 98, que nos afectó tanto a los colombianos y a las empresas. Entonces, por ejemplo, un sector que se está participando mucho y que es importante en la economía es el sector financiero. Entonces, aliviando esas tasas de interés, prolongando o dando periodos de gracias hasta 120 días, lo que hace es que, pues, dando como un alivio y un respiro financiero a esas microempresas y a ese, porque realmente el más afectado, adicional a las personas que trabajan informalmente, son esas microempresas. Entonces, esos alivios les permitirán a las empresas que reactiven, pues, un plan de contingencia para ese periodo que les da. 120 días es siempre su tiempo prudencial para que esperamos que de aquí ya a un mes estemos.
Y no solo eso, no solo el sector financiero se está uniendo, que me parece que es interesante, sino que también el gobierno está dando ayudas a los empresarios. ¿Cómo se los está dando? Les está permitiendo que no tienen que pagar ahorita. Digamos que los impuestos les está dando plazo para poderlos pagar, les está alargando el plazo y les está diciendo, inclusive, si ustedes no solo se pueden pasar del plazo para pagar los impuestos, sino que si ustedes tienen algún crédito financiero y no lo pudieron pagar ahorita, no se les va a cobrar las tasas de mora, porque sabemos que están pasando por una crisis, sino que les vamos a dar la oportunidad que se pongan al día y que no se les vaya a cobrar ese interés moratorio y no sean reportados en las centrales de riesgo.
Sí, eso es importantísimo.
Clave.
Esas tipo de medidas, ¿sí? Yo creo que en el transcurso de los días, igual también, inclusive de los meses, porque realmente cuando pasa estas situaciones, el impacto en la economía real como tal dura entre 0 a 6 meses, se conoce el verdadero impacto.
Sí, total.
Entonces,
y la recuperación.
Entonces yo creo que el gobierno va a seguir tomando medidas para que el impacto no sea tan fuerte.
Y además, porque como nos estamos dando cuenta, muchas empresas han cerrado y les ha tocado cerrar ahorita las puertas y han tenido que despedir a sus empleados, o por lo menos les han dicho, váyanse a la casa, pero no sin remuneración económica, o les han terminado los contratos. Quiere decir que se va a acabar o se va a escasear la compra de los productos básicos, porque no va a haber cómo comprarlos. Entonces va a haber mucha oferta pero poca demanda, porque no vamos a tener cómo consumirlos, y eso va a afectar directamente a las empresas. O sea que sí toca tener una contingencia por parte del gobierno y por parte de todos, porque la economía del país va a sufrir, y no solo el país, sino a nivel mundial.
Pero fíjense, sin el ánimo de pronto dejarnos llevar por esa angustia, es preverlo.
Sí.
Es alistarnos a lo que tenga que venir. Lo que yo creo que es la síntesis del episodio de hoy, la gestión de la crisis parte de esa previsión, de esa visión de pronto de lo que puede ocurrir, sí, esos escenarios, ¿no es cierto? Y más que eso, es tener la capacidad de ahorrar.
Sí.
No es ahorrar total, solamente es la plata, sino es ahorrar y manejar adecuadamente los recursos, que fue una, yo creo que un punto bastante coherente que acabaron de mencionar nuestras compañeras. Muchas gracias, Diana. Bueno, muchas gracias, Juliet.
No, con todo gusto.
Nos vemos de hoy en ocho, ¿no es cierto?
Con un tema así interesante es, como los que se toman en este programa.
Como todos. Así por lo es. Tanto, a todos ustedes, a nuestro equipo de producción, a todos nuestros amigos del programa de productividad empresarial, queremos darles las gracias por escucharnos y los invitamos a que nos sigamos acompañando en estos espacios que nos veremos de hoy en ocho o a través de los medios digitales como ustedes encuentran en rv.unad.edu.co. A todos ustedes, muchas gracias y que tengan muy buena jornada.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.